En las últimas semanas se produjo una fuerte recuperación de los valores de las acciones en los principales mercados del mundo, tema que comentamos aquí día tras día. Esa es la tendencia, por lo menos de las últimas semanas, aunque claro, es lógico, hay fluctuaciones diarias, pero lo cierto es que los valores están notoriamente por encima de los mínimos que se registraron en el mes de marzo. Por otro lado, y en contraposición con ese optimismo que denotan las variables financieras, siguen apareciendo datos negativos de la economía real. Por ejemplo, ayer en Estados Unidos se supo que en marzo cayeron las ventas minoristas y la producción industrial. También sorprendió el dato de inflación, con la primera caída en términos anuales del IPC desde 1955, lo que se interpreta como otra señal de debilidad de la demanda. Por eso pareció importante, interesante, que valía la pena dedicar nuestro espacio de análisis económico de hoy a este tema. ¿Cómo interpretar estas señales contradictorias? ¿Cuán profunda será la recesión mundial? ¿Qué perspectivas surgen a partir de estos nuevos datos? Enseguida vamos a dialogar con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Juan Andrés.
Bueno, antes, si te parece, antes de ver los datos de la economía real, vale la pena de pronto parar un instante en el optimismo bursátil de las últimas semanas. ¿Cómo interpretan ustedes estos resultados?
Bien, en las últimas semanas los mercados operaron en un marco de optimismo en torno a las posibilidades de una recuperación pronta de la economía mundial. Las acciones, más allá de las fluctuaciones diarias, acumularon ganancias importantes respecto a los valores mínimos que habíamos observado a principios de marzo. Algunos números: el Dow Jones acumuló ganancias del orden del 15%, el Nasdaq del 20%. En otros mercados también vimos subas muy importantes. El Nikkei de Tokio subió 25%, el índice DAX de Frankfurt subió 17%. El comportamiento de las acciones es siempre relevante para interpretar la marcha de la economía, porque las variables financieras suelen, no siempre, pero suelen anticiparse a los cambios del ciclo económico. Entonces, esas subas de las acciones daban lugar a cierto optimismo en torno de una recuperación más rápida de la economía mundial. Uh-huh.
Suelen anticiparse, decís tú.
Claro, digamos, es una variable que siempre se está atendiendo porque suelen reaccionar antes que las variables de la economía real.
Claro. ¿Y ustedes cómo vienen interpretando estos datos?
A ver, a pesar de que también se ha observado un repunte de otras variables relevantes, por ejemplo, han subido varias materias primas, ha bajado el riesgo país en las economías emergentes, son todas señales que apuntan en una dirección favorable, nosotros seguimos pensando que todavía sería prematuro contar con una recuperación fuerte y rápida de la economía mundial, por ejemplo, sobre fines de 2009. En otros episodios recesivos hemos visto algunos rallies o algunas subas de las acciones, como las de estas semanas, que después fueron seguidas de nuevos ajustes bajistas. A pesar de la recuperación de esta semana, las acciones siguen estando muy por debajo de los niveles del 2008, y si tomamos, por ejemplo, como referencia la caída de las acciones del Dow Jones de la crisis del 29, que es una referencia válida, por lo menos en la medida que la magnitud de la caída actual es bastante comparable con lo que ocurrió en aquella oportunidad, vemos que este repunte de ahora no es diferente a otros repuntes que se habían observado durante la caída de las acciones de la crisis del 29.
Pablo, si te parece, bueno, más adelante vamos a ver perspectivas y repercusiones para nuestro país, pero pasemos a los datos que comentamos recién, datos que se conocieron en Estados Unidos, que aparentemente son negativos.
Sí, son negativos, pero así como decíamos que a nuestro juicio sería apresurado concluir que la recuperación de las acciones es un indicio claro de que veremos una recuperación pronta de la economía de Estados Unidos y de la economía mundial, con la misma cautela deberíamos analizar los datos negativos que surgen de la economía real.
A ver, ¿por qué?
Y porque, por varios meses más vamos a seguir viendo datos negativos de actividad económica en varias economías del mundo y en particular en Estados Unidos. La economía sigue todavía en una senda recesiva que por lo menos va a durar algunos meses más y por lo tanto seguiremos viendo números negativos. Dicho eso, igual algunos datos de ayer marcan por lo menos la severidad de la recesión en Estados Unidos. Y si te parece, vemos algunas cifras.
Bien, ¿te parece entonces? Miramos esas cifras, Pablo.
Bueno, a ver, por un lado, se supo ayer que las ventas minoristas bajaron en marzo un 1,1% medidas en dólares corrientes. Un descenso que es significativo y que no era muy esperado por los analistas. Hubo cierta sorpresa por ese dato negativo. Se trata de datos preliminares que pueden ser revisados, pero en principio fueron negativos. En el último año, frente a marzo del 2008, la caída acumulada de las ventas minoristas es de 9,4%. Si se excluyen las ventas de automóviles, que bajaron 23,5% en el último año, es lógico, esos son los bienes más sensibles a la caída de los ingresos, igual las demás ventas bajaron un 6%, y eso sigue mostrando una contracción importante. La caída de las ventas está marcando que el consumo privado, que fue un motor clave del crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos años, se está contrayendo a un ritmo muy significativo como consecuencia de la pérdida de empleos, que asciende a 5 millones de puestos de trabajo desde que comenzó la recesión en diciembre de 2007 y que llevó la tasa de desempleo a un máximo en 25 años de 8,5%.
¿Y qué pasó con la producción industrial? ¿A qué se atribuye el descenso este de marzo?
Bueno, en marzo la producción industrial bajó 1,5%, a pesar de que hubo un repunte en la fabricación de automóviles y en la actividad de las llamadas utilities, las empresas que generan, distribuyen y comercializan energía y agua potable. El factor explicativo de la contracción es que las empresas que venden los productos a consumidores finales y las empresas que venden insumos para otras industrias procuran bajar sus inventarios de productos terminados. ¿Por qué hacen eso? Porque en la economía no hay crédito, entonces las empresas deben cuidar sus disponibilidades. Ante la expectativa de menores ventas en los meses siguientes, las empresas reducen las compras para bajar sus stocks.
¿Cuánto ha caído, Pablo, la producción industrial desde que comenzó la recesión?
Bueno, ese es otro dato significativo. La producción industrial cayó 13% desde diciembre de 2007. Es la caída más aguda desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En aquella oportunidad, con la finalización de la guerra, se observó una fuerte caída en la producción de armamento y equipamiento militar, y eso hizo que la producción industrial bajara 35%, una situación extremadamente anómala. Pero bueno, la contracción de la producción industrial en esta recesión, la verdad es que no tiene antecedentes en varias décadas, y los niveles actuales de producción suponen un retroceso hasta los registros del año 98, quiere decir que se borraron las ganancias de producción de 10 años.
Claro, es impactante, ¿no? Ahora, ayer se conocían datos de inflación que parece que vuelven a traer temores por deflación, pero por otro lado hay analistas que marcan un riesgo de inflación para Estados Unidos a partir de toda esta emisión monetaria que está realizando la Reserva Federal. ¿Cómo puede haber visiones tan diferentes?
Está bien, es buena la pregunta. A ver, hay un debate entre los analistas acerca de si la política de expansión monetaria que está llevando adelante la Reserva Federal desembocará o no en una suba fuerte de la inflación y eventualmente en un debilitamiento del dólar. Pero ese es un debate, básicamente, llamémosle, de mediano plazo, sin entrar en detalle de cuándo empieza el mediano plazo. Mientras la economía esté en recesión, difícilmente se producirán presiones inflacionarias fuertes. Ayer se supo que los precios al consumo cayeron 0,1% en marzo. Eso determinó que en la medición anual se observara una caída del IPC de 0,4%. Es decir, en los últimos 12 meses el IPC cayó 0,4%. No es una caída importante, está muy influida por la baja de los precios de la energía. El IPC sin la energía y sin los alimentos frescos, lo que llamamos la inflación subyacente, subió el IPC, fue 1,8%. Bueno, como tú decías al principio, es la primera caída del IPC desde el año 55 en una medición anual, y eso pauta un marco de debilidad importante de la demanda interna y un riesgo de que se observen caídas adicionales de precios. La deflación en un contexto de alto endeudamiento de las familias es muy problemática porque encarece el valor de las deudas y retroalimenta la contracción del consumo.
Pablo, entonces con este panorama, bueno, para ustedes el escenario de recesión en Estados Unidos sigue firme pese al repunte de las bolsas.
Sí, digamos, con alguna cautela, pero en principio sí, a nuestro juicio debemos pensar que este año tendremos una retracción fuerte de la economía de Estados Unidos y con cautela debemos prever una recuperación moderada para el año próximo. Las proyecciones de los analistas apuntan a un descenso del PIB de Estados Unidos de 2,5% para este año. La producción mundial de bienes y servicios caería este año en torno de 1%, la primera caída de la producción mundial desde la Segunda Guerra. Y todo eso pauta la magnitud de la crisis.
Pablo, los estaba escuchando y la pregunta que quizás convenga incluir acá sobre el final del espacio es ¿cómo pega todo esto que ustedes venían analizando, la situación y las perspectivas económicas en Estados Unidos, cómo pega acá, en nuestro país? Y te lo consulto incluso tomando como base inquietudes que han llegado de los oyentes. Había un mail en estos días de un oyente que decía, bueno, por un lado, habitualmente se presenta un panorama muy sombrío para la economía mundial, eso es lo que se destaca en los reportes de prensa, esto es lo que se informa aquí mismo en este programa, pero por otro lado, en Uruguay se siguen anunciando proyectos de inversión, y esto venía a cuento de la entrevista que hacíamos con el contador Mario Garbarino a propósito de el desarrollo, la ampliación que va a tener todo el complejo del Punta Carreta Shopping, como un ejemplo nada más. ¿Qué dices tú entonces?
Bien, está bien la pregunta, Emiliano. A ver, nosotros hemos comentado varias veces que a nuestro juicio nuestro país no va a escapar al contexto recesivo mundial y estamos previendo que el PIB va a mostrar algunos descensos trimestrales este año. Ya hemos observado una retracción de las exportaciones y la producción industrial presentó un descenso fuerte en los últimos meses que nos deja un efecto arrastre de 7,5% negativo si consideramos la producción sin refinería de petróleo y sin Bosnia. Es decir, si la producción industrial se queda a los niveles actuales, dejando de lado esas dos grandes empresas, tendríamos una caída fuerte en el promedio del 2009. Ahora, ese hecho de que a nuestro juicio vamos a ver un panorama recesivo en Uruguay no cambia otro hecho importante, que es que el país se ha vuelto notoriamente más atractivo para la inversión. La inversión ha aumentado en los últimos años, ha aumentado la inversión extranjera y ha aumentado también la inversión realizada por inversores y empresas nacionales. De todas maneras, este año también vamos a ver un descenso significativo de la inversión porque hay mucho menos financiamiento disponible en el mundo y porque la crisis internacional y las incertidumbres que la crisis plantea alientan una mayor cautela de las empresas. Ahora, esa posición no se contrapone con el hecho de que vamos a seguir viendo anuncios de proyectos de inversión importantes que igual se van a llevar adelante, pero tenemos que tener presente que la inversión total en el país en capital fijo ascendió a unos 6.000 millones de dólares el año pasado. Entonces, no podemos perder esa referencia, digamos, de cuál es el monto total de inversiones en un año excelente como el del año pasado, 6.000 millones de dólares, para evaluar luego la incidencia de cada proyecto, por más importante que cada proyecto sea, en el total de la inversión. Seguiremos teniendo muchos proyectos de inversión, pero la inversión probablemente también va a ser más baja que la que vimos el año pasado.